Las noticias en Radio Istán.
Llevamos unos días hablando de ella, naturalmente, porque se lo merece. Es uno de los grandes orgullos de nuestro pueblo en el ámbito del deporte. Palma Osorio ha vuelto a conseguir un hito, esta vez histórico, especialmente histórico, en el pádel, una disciplina en la que se va abriendo paso de una forma muy acelerada y llegando muy poquito a poco a la élite, si es que no está en ella ya. De hecho, acaba de conseguir... Palma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo,
muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, aquí haciendo un poquito de radio y especialmente contentos y orgullosos por este magnífico resultado. Le estoy dando tanta bola, ya llevamos un ratito y todavía no he dicho de qué estamos hablando. Ya quien más y quien menos en el pueblo lo sabrá. Es un subcampeonato, pero con un sabor especial, ¿no? Porque has conseguido el subcampeonato, pero no solamente en el apartado junior, sino también en el absoluto, ¿verdad? El subcampeonato de Andalucía.
Sí, exacto. Jugué el fin de semana pasado, se disputó el campeonato de Andalucía, tanto menores como absoluto. Uh-huh. Y solamente iba a jugar la categoría absoluto con mi compañero, que se llama Jairo Bautista, pero uh-huh. también disputé el de menores y pues conseguí llegar a la final, pero se perdió, pero muy contenta y orgullosa de haber llegado.
Claro, esto es la primera vez en la historia que ocurre, que alguien es capaz de competir en ambas categorías. A ver, para ponerlo en perspectiva, esto quiere decir que tienes edad para jugar en menores, ¿no? Porque en pádel se llama menores, no junior.
Sí. Menores.
Lo que te correspondería a ti, teóricamente, es competir en menores, por eso es lo que da realce especialmente al subcampeonato en el apartado absoluto. Nadie lo había hecho antes.
No, y también fue la primera vez que se disputó el torneo. Nunca antes había asistido al campeonato Andalucía mixto en la categoría de pádel, siempre había sido pues de tu mismo sexo. Y esta vez pues fue la primera vez y pues lo hicieron de menores, de absoluto, y también hay veterano, pero claro, eso ya es para más mayor.
Sí, ya, bueno, si llegas a... Ese lo hubieras ganado.
Sí, para otras personas sí, con una edad todavía más avanzada.
Ese lo hubiera ganado de calle. Oye, qué bien, ¿no? Fíjate, un 2020, con lo duro que está siendo para todos, pero al menos en lo deportivo... También imagino que se redobla el esfuerzo, ¿no? Está siendo bonito porque vienen los resultados, pero está siendo mucho más complicado, ¿no?
Sí, la verdad que es un año muy complicado desde el primer momento y sobre todo el nivel de pádel no se ha quedado parado. Hay mucha gente compitiendo, hay mucha gente que no se queda parada y pues tienes que esforzar el doble y sobre todo pues disfrutar. Y cuando se hace estos torneos que son la primera vez y que es una experiencia nueva, pues dar lo máximo posible y conseguir lo que tú te propongas.
¿Dónde era el torneo? ¿Te has tenido que mover mucho?
En Sevilla, así en Sevilla, en la Cartuja.
Bueno, si te pilla ahora está la cosa mucho mucho peor todavía. ¿Cómo se ha afectado en el calendario de ahora en adelante las nuevas medidas?
Pues ahora, por ejemplo, se está disputando en menores, ahí está la cuarta prueba, creo, la quinta, en Córdoba, pero, por ejemplo, sigue adelante. En cambio, este fin de semana empieza el World Padel Tour de Alicante, que sigue adelante, no lo han anulado, pero, por ejemplo, ya han anunciado que el siguiente World Padel Tour, que creo que es el de Vigo, sí se cancela.
Mm-hmm. Oye, Palma, a medida vas escalando, digamos, alturas en tu trayectoria, también se hace mucho más difícil de convalidar con todo, ¿no? Mucho más cuesta arriba, viajes, torneos. Cada vez estás más animada, ¿no? Entiendo, aún así, también.
Sí, pero sobre todo es difícil convalidarlo con los estudios. Tú vas subiendo, ahora está, por ejemplo, yo estoy en segundo bachiller, tienes que estudiar todos los días para que luego cuando los fines de semana tengas competición puedas escaparte un poquito y competir el torneo y disfrutarlo. Pero si no lo llevas al día, pues la verdad que todo sería mucho más difícil y se pondría todo cuesta arriba y ya te afectaría también.
Porque ¿a qué distancia te pilla, digamos, el profesionalismo?
El profesionalismo es ya una palabra muy de top, muy de alto nivel. Yo lo que voy es poco a poco. Yo no me propongo metas, yo lo único que quiero es disfrutar de este deporte, hacer lo que me gusta, que si se consigue los objetivos, que por ejemplo conseguir un buen resultado en un campeonato o proponerte las metas en él, pues genial, porque estoy trabajando para ello, me estoy esforzando y es lo que quiero. Pero yo siempre digo que mejor poco a poco, no echar vista a objetivo a largo plazo, y yo creo que también la satisfacción va a ser mejor y no tan contradictorias, ¿sabes?
Pero a ti qué te apetece del pádel, Palma, realmente. Un poco, a lo mejor me contestas otra vez lo mismo, ¿no? Con razón. Lógicamente, la culpa la tengo yo por preguntarte algo muy parecido. Pero claro, a lo mejor llega un momento en que tienes que plantearte algún paso más adelante. ¿Qué esperas de los próximos años?
Pues, hombre, tú siempre tienes tu meta y tu objetivo, pero como que un objetivo o una meta es algo muy difícil de conseguir, aunque siempre te lo propones. Por ejemplo, yo mi sueño y mi propósito es poder entrar en todos los World Padel Tour sin estar pendiente de los puntos de entraré, el punto de corte, estar abajo, estar alto. Eso es un poco también la angustia que tienes en todos los torneos. Así que mi propósito es conseguir puntos, ir entrando sin tener esa angustia, y pues si vamos alcanzando y vamos avanzando, por ejemplo, en previas y algún paso a cuadro, que es muy difícil, pero poco a poco ir subiendo ronda e ir cogiendo más puntos para que todo sea más fácil.
¿Dónde estás ahora en los rankings?
Pues ahí me pillas.
Sí.
En Andalucía creo que, porque yo antes jugaba con una compi que no era de Andalucía, entonces jugabas fuera de mi comunidad, entonces no tenía puntos. Pero ahora, al ganar el campeonato de Andalucía y al ganar también el campeonato de Andalucía mixto, creo que me he metido entre las 10 primeras chicas de la comunidad, y creo que eso me va a dar posibilidad de entrar al máster, si puedo conseguir los puntos. Y luego en el de España está todo parado, no se compite a nivel nacional, y en los World Padel Tour todavía estoy lejos, porque solamente he jugado dos. Jugué el año pasado en Jaén, y luego este año solamente he podido jugar el de Menorca porque no tengo puntos y el corte de puntos está demasiado alto para entrar.
Bueno, pues es cuestión de tiempo, porque tú estás ahora, ¿tienes ya los 17 o no?
Sí, lo cumplí en agosto, 17.
Ah. Pues bueno, felicidades atrasadas por ese lado, pero bueno, que queda, te queda muchísimo camino todavía por recorrer, sin duda alguna. Te ha hecho una manita el ayuntamiento, no es la cifra,
sí,
no es así espectacular, pero bueno, sí, al menos es un gesto, ¿no? De estar ahí detrás.
Por supuesto, y que todas las ayudas sirven, sea poca, sea mucha, pero también es una satisfacción y una alegría que me patrocine y que me ayuden. Y que se preocupe por mí, claro.
He dicho que la cifra no es mucho. Habrá quien a lo mejor le parezca que sí. Eran 2.000 euros de contribución del consistorio. Eso, metida en faena, son dos o tres torneitos, ¿no? Como quien dice.
Sí, exactamente. El pádel es un deporte también muy caro.
Ya.
Porque si viajas fuera de tu provincia, tienes que reservar hotel, la gasolina, toda la comida, la inscripción. Es caro. Pero lo que digo, ayudas las que sean posibles, y ellos me ayudan con esa cantidad de dinero, y agradecidísima.
Y luego está tu familia, ¿no? Ahí detrás.
Y luego está mi familia, que hacen que todo esto pueda llevarlo adelante. Mis padres, sobre todo, que me ayudan y tienen la misma ilusión de jugar el pádel que yo. Mi hermana, que también es un gran apoyo. Y luego, pues toda mi familia y toda la gente de aquí de Istán y todos mis amigos.
Pues Palma, que muchísimas gracias por haber hecho el ratito con nosotros, que charlemos mucho, mucho más,
sí,
con éxitos deportivos
más,
o con no tanto éxito, pero siempre con ese orgullo de tenerte ahí dándolo todo y luchando por tu porvenir en esta disciplina y poniendo bien alto el nombre de Istán.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Venga, cuídate. Hasta otra.
Chao, un beso.
De octubre de 1340, la batalla del Salado. En tiempos de Alfonso XI de Castilla, las disputas por el control del estrecho de Gibraltar con los nazaríes del reino de Granada era el mayor problema con que se encontraban los reinos cristianos de la península ibérica. El último reducto del poder musulmán en la península era, en efecto, Granada, pero no representaba ninguna amenaza más al norte de Despeñaperros. Por eso, para completar la reconquista de los territorios, había que controlar el tráfico marítimo entre el Atlántico y el Mediterráneo. A mediados del siglo XIII, una nueva tribu bereber que acababa de aparecer en escena en Marruecos, los Banu Marín, se hizo con el control del norte de África Occidental, acabando con el poder de los temidos almohades. Ante la presión cristiana, hacia 1275, el reino de Granada pidió ayuda a la tribu emergente, que no ocultó sus intenciones de ir más allá de Al-Ándalus, pero tuvo que entregarle las ciudades fronterizas de Algeciras y Tarifa. En 1292, Sancho IV de Castilla consiguió recuperar Tarifa, pero los benimerines, como pasaron a ser conocidos entre los castellanos, intentaron tomarla una y otra vez sin éxito. En septiembre de 1340, los benimerines lograron sitiar la ciudad, que pudo resistir el asedio el tiempo suficiente para que el 29 de octubre tropas castellanas de Alfonso XI, portuguesas de Alfonso IV, que acababan de pactar en Sevilla los términos del ataque contra los invasores benimerines y el reino de Granada respectivamente, y otros contingentes militares de Aragón e incluso de Inglaterra, llegaran en su ayuda. La presencia de las tropas cristianas, comandadas por ilustres nobles castellanos como don Juan Manuel, Garcilaso de la Vega el Joven, Juan Núñez III de Lara o Gil Álvarez de Albornoz, arzobispo de Toledo, obligó a los benimerines a abandonar el sitio de Tarifa al anochecer y replegarse hacia Algeciras a través del campo gaditano. Al amanecer del día siguiente, portugueses y castellanos les dieron alcance en las cercanías de Tarifa, en las orillas del río Salado, hoy un arroyo al norte de la ciudad. Una buena coordinación entre la infantería castellana, en la que intervino al parecer el propio monarca castellano, y la caballería portuguesa, más la inesperada intervención de la guarnición tarifeña, que sorprendió a los benimerines y nazaríes, produjo la desbandada de los musulmanes. Aún así, el campo de batalla quedó sembrado de cadáveres casi exclusivamente moros. La batalla del Salado acabó definitivamente con los benimerines de Al-Ándalus y ha pasado a la historia como la que inició el declive del Reino de Granada, último bastión islámico en la península ibérica. Aunque Gibraltar seguía en manos musulmanas, el estrecho pasó a estar dominado por los cristianos, motivo por el cual no volvió a producirse ningún desembarco más desde el norte de África. De esta forma, los nazaríes quedaban aislados en medio de un mundo cristiano cada vez más unido y poderoso. La caída del reino de Granada era cuestión de tiempo si sus dos reinos amenazantes, Castilla y Aragón, unían sus fuerzas.